En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya hemos comentado aquí que en algunos sectores falta personal. Faltaba antes de la pandemia, pero después de la pandemia se han sumado otras actividades que necesitan cubrir puestos de trabajo y tienen muchas dificultades. Ante eso, la ministra de Trabajo hace unos días, Yolanda Díaz, comentaba que si falta personal habrá que subir los salarios para animar a algunas personas a incorporarse a esas actividades. Pues bien, quizá lo que también habría que contemplar es si es posible subir los salarios con la situación que tenemos actualmente, con ese dato del IPC que hemos conocido en la actualidad, con la subida del consumo eléctrico y otras cuestiones que están afectando también a las empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Muy buenas tardes. En primer lugar, tengo que empezar por agradeceros que hayáis tenido a bien
la deferencia, ¿verdad?
La deferencia de darme un día libre. Es que este miércoles,
bueno,
que no
ya
estuve,
te tocaba.
Pero os escuché. Y yo, de oyente fiel, encima, para agradeceros el detalle que habíais tenido conmigo, pues yo tuve el detalle de escucharos.
¿Y el disfraz qué tal? ¿Te dio tiempo a elegirlo o no?
Yo el disfraz, desde que estoy en Madrid, me disfrazo muy poco, por no decir nada. Porque aquí en Madrid me invita poco al disfraz. Yo he estado en otros lugares como Ciudad Real, donde sí se invitaba a disfrazarse. De todas formas, yo no soy muy de Halloween.
Yo, bueno, este año lo voy a celebrar. De hecho, Andrea ayer dio un buen consejo que igual tomo nota para el disfraz.
Vaya, voy a marcarte. Me decía, Martín, muy buenas tardes. Pues ayer descifré uno de mis
trucos,
si nunca mejor dicho, mi disfraz de geisha zombie, con el kimono, bueno, te maquillas, pues una serie. Mira, voy a colgar en mi foto de perfil, voy a subir a mi perfil de Twitter, que no me salía. Voy a subir una foto este año, ya que no me voy a disfrazar.
Retuitealo en el de Madrid Trabaja, ¿no?
Para dar ideas, ¿no?
No, y sobre todo para que te luzcas.
Pues no parezco yo, ¿eh? Eso es un buen truco también, no parecerse en el día de Halloween.
Peor sería que te parecieras.
Bueno.
Porque eso sería mala
pero
señal.
Pero que no te descubran.
Eso sería mala señal. Pero bueno, que en cualquier caso, ya que hablamos de Twitter, venga, ¿dónde tendrían que ver tu fotografía si quieren cuando la retuites?
Siempre con el arroba delante, Madrid Trabaja OM.
¿Y en Facebook?
Pues muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa en la red social, Madrid Trabaja.
En fin, que también tenemos ofertas de empleo, más allá de estas bromas con las que empezamos el programa, y las ofertas no son ninguna broma, porque fíjate que Segur va a contratar a 3.300 personas para la campaña de Navidad y el Black Friday.
Sí, porque esperan un aumento de los envíos durante estas fechas, llega el Black Friday, la Navidad, las rebajas, el Cyber Monday, y se van a contratar a más de 3.300 profesionales en diversos perfiles, especialmente para repartidores, mozos de almacén y personal de atención al cliente.
Hay oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 85 plazas de bomberos.
Los aspirantes deberán tener el título de bachiller o de técnico y el permiso de conducir tipo B, el de coche. El sistema de accesos por oposición, formado por 3 pruebas con diversos ejercicios, y también habrá un curso selectivo de formación. Tienen hasta el 16 de noviembre para presentar la candidatura.
Y a esta oferta nos apuntábamos Javi y yo, seguro. No sé si Andrea, porque desconozco si es aficionada al tenis. La Copa Davis, que se va a celebrar en Madrid, la final, necesita 20 azafatos VIP.
La cita es del 25 de noviembre al 5 de diciembre y allí van a estar estos azafatos VIP que trabajarán atendiendo las necesidades de los clientes más exclusivos que van a acudir a este evento deportivo, tanto nacionales como internacionales, por lo que se valora tener dotes comunicativas y de cumplimiento de protocolo, además de capacidad resolutiva. Piden disponibilidad completa y experiencia de al menos un año.
¿Y no piden inglés?
Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que sí. Me da que también, sí.
Ahí vaya. Entra dentro de esas dotes comunicativas para, o sea, que se puedan entender con
dotes
los
comunicativas
clientes.
En español, en inglés, y si tienen un tercer idioma, mejor que mejor. Mira, justo a pocos días de celebrar el 1 de noviembre, que no es solamente Halloween, es el Día de Todos los Santos, hay 4 vacantes de empleo para marmolistas.
Sí, una importante empresa del sector busca oficiales marmolistas para trabajos en interiores aplacados y solados en grandes formatos. Piden experiencia anterior de al menos 5 años en un puesto similar. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario según convenio.
Hay que decir que en este caso no tienen que ver con el Día de Todos los Santos, pero también hay muchos marmolistas trabajando en lápidas y en los cementerios de nuestra comunidad. En Torres de la Alameda demandan pintores de vehículos.
Para reparar y pintar vehículos en la categoría de oficial de primera o segunda se requiere experiencia mínima de 2 años, también vehículo propio para poder acudir al centro de trabajo. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, en turno de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7, y ya los viernes, jornada intensiva de 8 y media a 2 y media de la tarde. El salario bruto al mes es de 1.500 euros.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para recepcionistas.
Sí, concretamente esta oportunidad de empleo nos la han enviado al correo a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Al que tú también puedes enviar ofertas si tienes una empresa y vacantes que ocupar.
Sí, porque en esta ocasión un complejo deportivo situado en el Campo de las Naciones requiere personal para atender en la recepción del centro en turno de miércoles a viernes de 4 de la tarde a 10 y cuarto de la noche. Piden tener la titulación de bachillerato equivalente, conocimientos del paquete Office y dotes comunicativas para atender a los clientes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya llegada de Granada hace ya algunos días, porque el Congreso de Asnala se celebró la semana pasada, pero un poco digiriendo, y yo no sé si incluso ha tenido la oportunidad de descansar después de la paliza que representa la organización de una actividad de estas características. Ella es Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente lo hemos pasado fenomenal, el congreso honestamente salió muy bien, me llevó una gran satisfacción, los congresistas nos lo han hecho saber, así que reponiéndome, porque es verdad que el cansancio lo he arrastrado un poquito y hasta ayer me ha durado.
Claro, porque días libres no te has tomado, tú continúas con tu actividad profesional normal.
No tengo un equipo tan maravilloso como tú que me haga de backup, me pueda coger.
Bueno, pues todo es cuestión de que te lo montes, Ana. O sea, no lo tienes porque no lo quieres.
Cuestión de ponerse a ello, tienes razón.
Vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal? ¿Tú también estuviste en Granada?
Yo también estuve en Granada, hola, buenas tardes, y bueno, también recuperándose todavía, más que de las ponencias que fueron muy buenas, estamos recuperándolos de los actos sociales posteriores, obviamente.
Ah, claro.
Lo que nos cansó fue eso, no las ponencias muy interesantes todas.
No, sí, Ana, yo me refería al cansancio de organizarlo, vosotros...
El mío de pasármelo bien allí.
Pasártelo bien, ¿no? Fenomenal. Sí, sí. Bueno, también he leído que has tenido el detalle de enviármelo una entrevista estupenda e interesantísima, que no me sale la palabra, que te han hecho en los últimos días, con lo cual no paras.
Bueno, nada, no paro. Bueno, pero es un trabajo, es más bien hablar de temas que yo trabajo normalmente, son los objetivos de desarrollo sostenible, trabajo decente y todas esas cuestiones. O sea que, bueno, es un poco el resumen de las cosas que llevo haciendo varios años.
Sí, pero que hay que leerte para extraer conclusiones y, bueno, pues cuando se plantean determinados debates, conocer a los que sabéis, que es lo importante en estas cosas. Así que, en fin, pues nada, si os parece, recordamos en primer lugar, como hacemos siempre, los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviarnos preguntas dirigidas a vosotras. Javi.
Pues pueden elegir el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Si estáis preparadas, pues vamos, atacamos directamente la primera de las cuestiones, ¿os parece?
Vale, estupendo.
Venga, pues vamos a ello.
Vamos con esa primera cuestión de un oyente que nos dice que está en ERTE desde marzo del año 2020, su contrato es de tipo temporal y dice que trabaja para una cadena hotelera, acaba de abrir ese establecimiento, le llamaron para que se incorporara, pero por motivos personales no podía viajar hasta el lugar donde se encuentra este hotel y desde la empresa le comunicaron que le darían la baja voluntaria. Dice que él no ha pedido esta situación y que de hecho ahora le han mandado una notificación de fin de contrato, que si esto es legal.
Eva.
Bueno, pues a ver, en primer lugar decir que los contratos temporales quedan en suspenso, ¿no? Tienen una duración máxima y quedan en suspenso durante todo el tiempo del ERTE, con lo cual volvería a reengancharse a ese contrato temporal en el momento en el cual termina dicho ERTE. Lo que pasa es que no me queda muy claro el asunto, porque si él ha sido el que se ha negado a iniciar la actividad, pues entiendo que sí que no es una baja voluntaria.
Ya.
Obviamente, claro, porque es que no deja muy claro si es un nuevo sitio, un centro nuevo de trabajo, ¿no? Porque habla de un hotel nuevo, a lo mejor es que cambia el centro de trabajo. Si cambia el centro de trabajo, tendríamos una modificación de las condiciones y entonces es diferente, pero es tal como lo dice, él debería de haberse incorporado en el momento que le llaman.
A mí me da la sensación, tal y como lo escribe, que más que eso es que durante la pandemia se iría a vivir a su lugar de residencia habitual y que ahora, por la razón que fuera personal, no podía desplazarse al centro de trabajo que tiene,
Pues
creo
en ese
yo.
caso, entonces, entiendo que la extinción es voluntaria porque no va a ir al trabajo, ¿no? No se puede hacer otra cosa.
Ya. Vale, también a lo mejor le podían haber expedientado que fuese disciplinario, ¿no?
Podían también, pero bueno, no vale la pena porque se entiende que cuando un trabajador no comparece en el momento de que tienen que empezar la actividad, se entiende que ha abandonado el trabajo. Con lo
Ya.
cual, bueno, que como no, el problema es que como no ha preavisado, porque hay que preavisar con 15 días de antelación, pues incluso eso sí que le podrían descontar de un posible finiquito, pero vamos, normalmente no lo hacen.
Ya. Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Sí, además es más que extensa, hay que tomar buena nota porque tiene distintas fechas, distintas situaciones. Nos escribe Francisco y nos pregunta por la situación en la que vive su empresa, que dice que está en un ERTE top por COVID, pero que el pasado 4 de octubre entró en concurso de acreedores estando dentro de ese ERTE top. Cuando solicitó la medida del ERTE, llegaría en principio hasta el mes de marzo del año 2022. El caso, nos dice, es que la empresa no ha solicitado la prórroga hasta el mes de febrero, puesto que entendía que la medida ya estaba concedida hasta el mes de marzo en esa solicitud inicial. Además, nos dice, desde el 4 de octubre de este año está en concurso de acreedores y realmente dirige la empresa el administrador concursal. Son dos preguntas. ¿Realmente en qué situación están los trabajadores y que si siguen dentro de un ERTE?
A ver, Ana.
Pues mira, la verdad es que yo creo que esta pregunta no nos la habían hecho. Yo no
No,
recuerdo
no,
mirarla.
yo tampoco recuerdo esa
Pero
situación.
es ilustrativa de lo que por desgracia está pasando varias empresas que empezaron en ERTE y han acabado en el concurso. Entonces, lo primero que le tenemos que decir es que la duración del ERTE, pues es una duración que ya viene acordada en el expediente del ERTE o decidida, ¿no? Si no hubo acuerdo. Por lo tanto, en principio dejémoslo hasta la fecha que nos dice, hasta marzo. Estando en ERTE y si se produce el concurso de acreedores, como nos dice el oyente, la verdad es que la situación se mantiene, ¿eh? Bien, salvo que haya una comunicación nueva que le llegaría a través, por supuesto, del juzgado mercantil y en el cual pondría de manifiesto pues que las condiciones cambian. Por ejemplo, porque se lleve a cabo un despido colectivo, que suele ser algo que por desgracia es habitual en concursos de acreedores, o que le llegue una carta del administrador concursal comunicándole un despido objetivo, que también podría pasar. En fin, entonces, mientras no reciba ninguna comunicación ni del juzgado mercantil, que es el que está llevando el concurso, que ahora es el competente, ¿vale? Ni del administrador concursal, que es el que ahora es el gerente de la empresa, este trabajador, el oyente, con sus compañeros que están en la misma situación, tienen que estar relativamente tranquilos porque la empresa está en ERTE. Es decir, sus contratos están suspendidos y no están generando salarios, lo cual también es bueno para la empresa porque estando en concurso es una situación tremenda, ¿no?
Claro.
Y vamos a ver lo que pasa. A medida que pase algo, que estando en concurso, pues evidentemente, como digo, pueden ocurrir otras medidas, pero él va a estar informado porque el juez notifica a los representantes de los trabajadores. Y hay representantes porque han negociado un ERTE.
Claro.
Así que, en ese sentido, pues habrá que esperar.
Bueno, de todas formas, también hay que decir que no todos los concursos de acreedores terminan con el cierre de la empresa.
No, no, por supuesto. Hay algunos que terminan, afortunadamente, haciendo la empresa viable, porque se llega a algún acuerdo con los acreedores o se transmite, ¿no?, a un comprador.
Claro, claro, claro. Lo digo porque, hombre, es verdad que alarma mucho cuando tu empresa entra en concurso de acreedores, pero no tiene por qué acabar la cosa mal. Puede acabar la cosa bien y que vuelvan a retomar la actividad, pues eso, como dice Ana, con otros propietarios o con los mismos, pero con un acuerdo con los acreedores. En fin, pues que volvemos con vosotras en un instante, porque ahora queremos hablar del mundo startup y con una iniciativa pionera y nacida aquí en Madrid. Dice la mujer con la que vamos a hablar, la científica, que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Son los microplásticos que nos llegan a través del agua y seguramente pues también a través de los animales, especialmente los peces que comemos. Por eso es tan interesante la startup Captoplastic, que ha ganado el Premio Nacional de EWards Spain al emprendimiento hace un par de semanas, y ellos han desarrollado una tecnología capaz de eliminar la presencia de esos microplásticos en ambientes acuáticos. La mujer con la que vamos a hablar es Raquel Parra, CEO de Captoplastic. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque si nos evitas el comernos una tarjeta de crédito semanal, pues va a estar muy bien.
Sí, la verdad es que los microplásticos son un riesgo, que están ahí, que están en riesgo para el ecosistema y en riesgo para nuestra salud.
Uh-huh. Y bueno, de alguna manera vosotros habéis nacido con el apoyo además de la Universidad Autónoma de Madrid.
La tecnología nace desde la Universidad Autónoma de Madrid, desde la Facultad de Ciencias, y bueno, a raíz del desarrollo de la tecnología, en el junio del 2020 nace Captoplastic como empresa, donde los fundadores son los inventores de la tecnología, todos ellos miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, la propia Universidad Autónoma de Madrid, a través de su fundación, un inversor profesional como es una Beable Capital,
sí,
que inicia con nosotros todo este camino. Y bueno, la sociedad que está, soy yo como directora de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir que empezaste en muy mala época, porque junio de 2020 todos sabemos lo que estaba ocurriendo. Me refiero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de la situación de contaminación que tenemos en las aguas de todo tipo.
Sí, no sé, vamos, empezamos, de hecho tuvimos un poco de retraso unos meses por toda la situación del COVID que estábamos viviendo, ¿no? Pero bueno, nos lanzamos y la verdad es que desde que comenzamos hemos crecido muy rápido, hemos pasado etapas de escalado muy rápido y seguimos.
Bueno, creciendo. De todas formas, fíjate que yo creo que no hemos hablado en muchas ocasiones de una startup que nace de un equipo de investigación de universidad. ¿Cómo se hace esa transición? Porque en principio sois un equipo investigador, estáis en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, pero claro, después os dais cuenta que no consiste solo en investigar, ¿no?, sino que también después hay que comercializar la tecnología que impulsáis.
Claro, sí, los investigadores desde la universidad crean el concepto, Pero bueno, luego lo que es fundamental es, primero, que ese concepto pueda llegar a la sociedad y que haya un mercado, ¿no?, que reciba esta tecnología. Que haya una aceptación, una necesidad del mercado.
Y ese proceso, digamos, en lo que se refiere al emprendimiento, ¿no?, al constituir la sociedad, ¿es más fácil, más difícil? ¿La financiación también es más fácil, más difícil?
Bueno, nosotros es que hemos contado, ya te digo, con esta inversión privada que bueno, pues que al final nos ha ayudado a toda la constitución de la compañía, bueno, que ha sido quien ha apoyado toda esta constitución de la compañía, además de la directamente un promotor institucional como es la Universidad Autónoma, ¿no? Entonces, a nosotros el camino pues ha sido mucho mucho más fácil, pero sin ese apoyo también te digo que es fundamental, que es un apoyo fundamental. Claro, sin ese apoyo no se podría haber llegado tan lejos, y tan lejos en todos los sentidos. También en cuanto a financiación hemos conseguimos el año pasado un proyecto de la Comunidad de Madrid, de los fondos FEDE, y para, pues precisamente para poder desarrollar una planta de demostración de esta tecnología, ¿no?, que también es una ayuda fundamental para poder, esa financiación de parte pública también,
claro,
que nos esté apoyando.
En definitiva, y después habéis ido escalando y lo habéis hecho gracias a todos esos apoyos que nos estás comentando, ¿no?
Exacto, todos los apoyos son fundamentales para entender y para, sobre todo, para tener varias visiones, no solamente la parte desde los investigadores que lo desarrollaron que hicieron todo el concepto científico, ¿no?, sino también, pues eso, conocer el mercado, conocer qué entra en el mercado, qué pide el mercado y si se adapta, ¿no?, y la manera de adaptarse al mercado.
Ya. De cualquier manera, claro, también habéis pegado un salto vosotros mismos, es decir, de investigadores a emprendedores, y me imagino que, como todos no sabemos de todo, pues habréis necesitado apoyo, pues por ejemplo en el área comercial, en esa cuestión, ¿no?, porque después hay que venderlo.
Sí, bueno, realmente claro, los investigadores son el equipo de investigador, todos ellos promotores, pero mi parte
es ser
la CEO de la empresa, pues es un poco eso, ¿no?, un poco ese lado más comercial o que pueda tener más acercamiento al mercado y que pueda apoyar a todos ellos, a la empresa en general, en esta fase.
O sea que esta consecuencia es interesante, porque habéis colocado en el equipo de trabajo a la CEO como la cara visible, la cara que tiene que vender el producto.
Sí.
Bueno, pues esto es interesante. ¿Cuántas personas conformáis ahora mismo el equipo?
Bueno, ahora mismo personas trabajando para Castoplastic tenemos una persona que está trabajando, que es desarrollador de I+D.
Sí.
Luego tenemos subcontratada con la Universidad Autónoma apoyo de otros doctorandos que están trabajando también en investigación para Castoplastic. Y bueno, yo como directora de la empresa.
Perfecto, o sea que una plantilla asumible, ¿no?, para empezar.
Sí, para empezar sí, lo que pasa es que necesitamos crecer y vamos a crecer. Al año que viene ya planteamos la contratación de una persona, un director de operaciones y de una directora de innovación o director de innovación y seguir creciendo, claro, también claro, desarrollando la parte comercial y el equipo comercial.
Porque has hablado de la buena acogida que ha tenido. ¿Es una acogida fundamentalmente aquí en España o ya habéis traspasado las fronteras?
No, esto es un problema global y nos intentamos mover de manera global, ¿no? Sí que hemos visto, bueno, de hecho nos presentamos al Everest Internacional dentro de un mes, pero nosotros ya hemos hablado con inversores, sobre todo nos encontramos ahora mismo en ronda de inversión, pues con inversores de Europa, ¿no? Que bueno, pues que están también interesados. Hemos hablado con inversores de Estados Unidos. Al final, el enfoque desde que nació Castoplastic ha nacido con ya un enfoque global y lo mantenemos, porque es un problema global.
Claro, claro. Bueno, es un problema además que no solamente os ocupáis del mar, que es de lo que todo el mundo hablamos, os ocupáis, vuestra tecnología es capaz hasta de el agua embotellada, que también es otro problema, sobre todo los que bebemos mucha agua embotellada.
Sí, bueno, lo que hemos visto es que los microplásticos al final están en todas partes, ¿no? Nos lo encontramos, pues eso, hay estudios en donde ven microplásticos dentro de las botellas de agua embotellada, es que microplásticos están detectados en la placenta de nosotros, ¿no?, de los seres humanos.
Sí.
Con lo cual es un problema que está en todas partes y el tratamiento debe estar tratado en todas partes. Nos estamos focalizando mucho en la implantación de nuestra tecnología dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque es un buen foco en donde poder centrarnos previo a la emisión. justo hacia ríos y mares.
Pero a partir de ahí, de las plantas de aguas residuales, me imagino que extenderéis, ¿no? Porque lo habéis testado en otro tipo de lugares de concentración de agua.
Sí, exacto. No solamente es el agua, que bueno, que es un buen punto de las aguas residuales y es nuestro comienzo de la tecnología, pero también están todas las partes de tratamiento de agua industriales, ¿no? Uh-huh. Que son aguas de diferente que de alguna manera están emitiendo, ya sea porque dentro de su materia prima contienen plásticos o porque generan plásticos o porque los son reciclaje de plásticos, ¿no? Entonces están emitiendo esos pequeños plásticos al medio y es también un objetivo de control. Pero bueno, nosotros mismos en nuestras lavadoras, que también es a medio plazo uno de nuestros objetivos, nuestras lavadoras sale muchísimo microplástico. Todas las fibras de poliéster son microplástico.
Jolines, pues fíjate. Sí. Y bueno, pues entonces vamos a... necesitáis triunfar muchísimo y extenderos por todo el planeta para que dejemos de comernos la tarjeta de crédito, ¿no?
Pues sí. Por lo menos conseguir ese control sobre los microplásticos y intentar reducir ese consumo porque al final nuestra salud lo que depende.
Claro, claro, claro. Luego todo esto tiene consecuencias para nuestra salud. En fin, pues Raquel, que os deseamos mucho éxito, que si optáis a esos premios internacionales que consigáis el mismo éxito que el que habéis conseguido aquí en España y lo más importante, que vendáis muchísimo. Entre otras cosas ya no solamente porque a vosotros os vaya muy bien, sino para nuestra salud.
Pues sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Raquel.
Un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, jueves, en el 106 de la FM, 10ª jornada en la Liga de Fútbol. Desde las 7:30, Granada-Getafe. Y a las 9:30, Levante-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, Eva Blázquez, profe de la Universidad Carlos III de Madrid, porque ¿te siguen llamando profe, Eva, o esto es algo antiguo? ¿Eva?
¡Ay! Que he desactivado el micrófono, perdonadme.
Nada.
Que sí, siguen llamándome profe, sí.
Ah, es que como estas cosas uno se desactualiza.
No, profe, te dicen profe.
Muy bien. Y, bueno, ¿qué te parece que desde Madrid nazca una iniciativa tan interesante y que estén ahí triunfando desde la Universidad Autónoma?
Pues me parece estupendo. La verdad que todo lo que sea, pues poner en valor las labores de investigación y ver cómo realmente sí que sirven, ¿no? Para adaptarlas luego, ¿no? A las necesidades de los ciudadanos, pues es estupendo, la verdad. Y la verdad que me ha dejado impresionada con lo de la tarjeta, vamos, lo de que, en fin, me
Sí, ¿no?
imaginaba tragándome una tarjeta, ¿no? O sea, no sé, me parece horrible.
Sí, pues fíjate, pues ellos son los cálculos que hacen. Ana, ¿y una mujer liderando el proyecto?
Me encanta. Bueno, pues a mí me gustaría un hombre, ¿eh? No te creas tú que aquí soy feminista a ultranza.
No, pero
Así
sí
que.
que es verdad que en las startups hay menor presencia de mujeres, con lo cual yo creo que todo lo que sea el generar referentes está muy bien, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Lo va a hacer estupendamente.
Bueno, pues vamos con las siguientes preguntas. Ya es la tercera por esta semana.
Sí, y nos escribe un autónomo, tiene un pequeño negocio, dice que hasta ahora su pareja le ha echado una mano, todo esto sin legalizar, pero quiere regularizar ya su situación y quiere saber qué le conviene más, si contratarla como trabajadora por cuenta ajena o que se haga ella también autónoma, como lo es él.
Eva.
Bueno, pues yo creo que aquí no tiene, no, no es a la carta, no puede elegir lo que estime el conveniente. A ver, si él tiene un negocio y tiene una trabajadora, pues será una trabajadora por cuenta ajena. ¿Por qué lo digo? Porque no tienen ningún vínculo, ¿no? Conyugal, por ejemplo, en el caso de que sí que fuese, estuvieran casados, ¿no? Fueran matrimonio, en ese caso sí que sería obligatorio, si él es el dueño de ese negocio, que ella fuera al régimen especial de autónomos en cuanto a todo lo que es la normativa de trabajo familiar. En este caso, como no tiene ningún vínculo, pues tendría que contratarla como trabajadora por cuenta ajena, darle de alta en el régimen general, excepto, bueno, una de dos, si se deciden casarse, y la segunda, si, bueno, si el negocio también es de ella. Claro, en el caso de que ella también, pues,
Tenga
participase en
una
el negocio
parte,
como
¿no?
empresaria, claro, si no, en otro caso tiene que ser como trabajadora por cuenta ajena.
O sea que en lugar de elegir, lo que tiene es que en función de su situación, pues optar por un camino
Exactamente, exactamente, sí. Pero cuando es obligatoriamente, sí.
obligatoriamente, eso iba a decir, que
Bien.
le obliga la legislación tanto en un caso como en el otro.
Como
Así
en
que,
otro, sí, exactamente.
bueno, Javi.
Terminamos este jueves, además, Peña, con una cuestión que yo creo que no hemos tratado todavía en el programa.
Y
Nos
fíjate que llevamos
comentan,
cuestiones
sí.
tratadas.
Fíjate, una jornada laboral de 8 horas seguidas, la empresa le da 15 minutos para que puedan comer, merendar, cenar, lo que sea en función del tipo de turno, pero tienen que devolver esos 15 minutos. Y este oyente nos pregunta si podría renunciar a esos 15 minutos para no tener luego
Porque
que
es que le
devolverlos.
obligan, o
Claro,
sea,
claro.
lo quiera o no lo quiera, tiene que parar esos 15
Que
minutos.
hombre, en 8 horas comer algo está bien, pero si él lo lleva mejor
No,
comiendo
no,
antes y luego ya cenando en casa o una cosa así, pues mira,
yo me
cada uno.
remito a lo que dice el oyente. O sea, yo no estoy juzgando si hace bien o si hace mal en parar o no parar, ¿no, Ana?
Efectivamente. Bueno, pues esto es el apasionante mundo del tiempo de trabajo, que es una cuestión muy bonita, muy compleja. En principio, está hablando de 15 minutos para comer. La pausa de comida no es tiempo de trabajo, por lo tanto, la empresa, pues primero, por temas de prevención de riesgos laborales, por temas de salud y para que pueda descansar el trabajador, esa fatiga física y mental, viene obligada, cuando la jornada es continuada de más de 6 horas, a un descanso de 15 minutos. Es decir, es una obligación. No puede el trabajador renunciar a ella, tampoco puede la empresa no imponer ese descanso. Por lo tanto, aunque quiera parar, es obligatorio que pare. ¿De acuerdo?
Eso
Y
es.
luego, el tema de la recuperación de esos 15 minutos, lo que dice la ley es que dependerá de lo que se fije en convenio colectivo o en contrato de trabajo. Parto de la premisa que en el caso de nuestro oyente, ni el convenio ni el contrato han dicho nada que esos 15 minutos sean tiempo de trabajo. Por lo tanto, la empresa le puede exigir que lo recupere. Que lo recupere los 15 minutos y no se los paguen.
O sea que puede la empresa pedir que lo recupere, salvo que el convenio diga algo diferente.
Eso es, o el contrato de trabajo.
O el contrato de trabajo, correcto.
Pero parar tiene que parar,
Sí,
coma o no coma.
eso es. Él o ella que pare o que haga lo que quiera,
Que tome el aire o lo que
pero
necesite, un vasito de agua, lo que quiera.
en fin. Pero qué curioso, ¿eh? Por 15 minutos ahí la disputa entre la empresa y el trabajador. En fin, que enseguida volvemos con vosotras, que ya consultas sí tenemos, pero no nos da tiempo a más, pero lo que sí tenemos son noticias interesantes de la actualidad que queremos comentar con vosotras. Y seguimos muy pendientes de la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid, la segunda que se celebra a través de Internet. Hoy se termina, le quedan 2 horas y media, con lo cual te tienes que dar prisa si quieres hablar, chatear con un centenar de empresas que aproximadamente se dan cita en este evento online, que la ventaja es que lo puedes hacer desde tu propia casa. Ayer hablamos con uno de los ponentes que estuvo dando una conferencia en la feria y hoy vamos a hablar con una de las empresas que se encuentra ofreciendo trabajo en este evento. Se trata de la antigua Ernst & Young, es EYAK Ernst & Young, ¿no? Antes popularmente conocida como Ernst & Young, y tenemos a Rocío Rodríguez Caballero, que es Associate Director Talent en esta consultora. Muy buenas, Rocío, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Qué difícil os lo ponemos con los nombres, ¿eh?
Bueno, sobre todo con mi nivel de inglés, me hacéis polvo.
Nada, mucho más fácil, directora de recursos humanos.
Sí, yo al final muchas veces hago eso, pero es que digo, no lo sé, igual alguna vez meto la pata y resulta que no. Pero bueno, contigo ya hemos hablado, incluso hemos hecho bromas con lo de EY y Ernst & Young.
Sí, totalmente.
Bueno,
un placer volver a estar con vosotros.
El placer es nuestro. ¿Y qué tal la feria? ¿Ya estáis en los últimos momentos, con lo cual ya podemos empezar a hacer un pequeño balance de lo que han sido estos días para EY?
Pues es verdad, ya estamos ultimando la feria y la verdad es que el balance es positivo. Justo esta mañana, además, yo fui ponente y di una charla técnica y, bueno, tuve bastante gente conectada, interesada y, sobre todo, al final, con muchas preguntas y muchas dudas. Eso siempre es bueno, demuestra interés.
Bueno, eso significa que entonces tu charla ha sido interesante, lógicamente, porque si no, la gente... Bueno, la desventaja de Internet es que si ya de forma presencial, cuando no gusta, te va quedando el auditorio vacío, en Internet multiplícalo por 2 o por 3.
Eso es cierto. Pues nada, se han quedado hasta el final para hacer preguntas. Y nada, la verdad es que tenían bastante interés. Hay mucha gente muy preocupada por encontrar trabajo y por saber identificar bien dónde pueden empezar a buscar o en qué tipo de trabajos pueden encajar. Y sobre todo las preguntas iban más encaminadas a eso.
Claro. Sí, ese es un problema porque además está evolucionando muchísimo todo lo que es la búsqueda de empleo. Vamos, que yo me quedé en el paro hace 13 años y ya en aquel momento no se parecía nada a épocas anteriores, pero es que la actualidad tampoco se parece a hace 13 años.
Nada. En 2 años el mercado ha dado un giro de 180 grados. El COVID nos trajo muchas cosas malísimas, pero también nos trajo algunas cosas buenas, y es que nos ha ayudado a digitalizar absolutamente todos los procesos de selección, a estar mucho más en las redes, a fomentar este tipo de ferias virtuales, que aunque se haya celebrado aquí en la Comunidad de Madrid, ha podido acceder a ella cualquier persona de España y claro, sin moverse del comedor de su casa. Entonces, eso la verdad es que creo que es un beneficio buenísimo. Yo hoy estaba en el comedor de mi casa dando esa charla al resto de, ¿no?, de gente que estaba interesada.
De comedores, de...
Eso,
al resto de comedores.
De comedor en comedor. Totalmente.
Esto es interesante. También es verdad que, fíjate que ya que hablamos contigo, el viernes pasado hablamos con nuestros orientadores laborales de esas pruebas que ahora se han incorporado, que consisten en una aplicación que va formulando preguntas al candidato y el candidato se va grabando en vídeo las respuestas, ¿no? Y que
¿sí?,
nos sonaba a todos como muy frío, ¿no? Teníamos opiniones de personas en búsqueda activa de empleo que consideraban que no llegaban a ser realmente ellos, ¿no? Con lo cual también todo eso hay que irlo perfilando también un poquito.
Totalmente, y yo comparto también la opinión, ¿no?, de las personas que comentaban, de los candidatos que dicen que es muy frío. Yo creo que la tecnología está fenomenal y todas estas herramientas que te permiten hacer videoentrevistas o procesos de selección online están muy bien, porque hace que tu proceso sea más eficiente, pero comparto el 100% de que no podemos perder la parte humana y el contacto directo, y menos en un proceso de selección que estamos hablando de personas. Claro. Entonces, esas herramientas te ayudan a tomar decisiones, pero no toman la decisión por ti.
Ya. No, y sobre todo que a lo mejor no le permiten eso. La principal queja es que no permitía a los candidatos ser ellos mismos, porque siempre, claro, una persona que no se ha enfrentado nunca a un vídeo, pasa la primera vez que vemos a una persona en un programa de televisión, ¿no? Que no tenga experiencia anterior, y parece que es que tiene cara de susto para empezar y para terminar, pues muy poca naturalidad.
Justo. Pero yo les diría a todas estas personas que no se preocupen, porque normalmente estas pruebas o estas herramientas sirven para detectar o identificar alguna cosita que es necesario para el puesto de trabajo que tú estás buscando, que necesitas cubrir. Pero no tomamos la decisión en base a esa herramienta, no. Ni mucho menos. Lo normal es que la gente haga ese tipo de entrevistas, el consultor de selección se lo visualiza y posteriormente tengan una entrevista individual, personal, donde además la comunicación sea bidireccional, porque como yo digo, aquí el candidato te suelta su speech, pero si tengo dudas no le puedo preguntar,
claro,
para que me aclare.
Claro.
Entonces nos genera siempre incertidumbres y dudas. Te ayuda y te agiliza en algunas cosas, pero no es suficiente. Yo creo que la entrevista cara a cara con un candidato, eso no se va a perder en la vida.
Bueno, pues nos tranquilizas un poco, la verdad, Rocío. Bueno, y luego...
Debe de ser que soy psicóloga.
Sí.
Y apuesto mucho también por las personas, ¿no?
Sí, sí, y empatizas, que eso es también algo importante siempre, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Rocío, que además estáis como empresa, me imagino, en uno de los stand de la feria.
Sí, eso es.
Y ofreciendo trabajo, aunque vosotros no paráis de ofrecer trabajo, o sea que... Estáis todo el año sin parar.
Eso es. Nosotros estamos en la feria con un stand. Tenemos infinidad de ofertas de trabajo. Por suerte, tenemos muchas ofertas de trabajo y seguimos contratando muchísima gente. Y la verdad, mira, pedí justo que me pasaran datos para poder daros un dato objetivo. Y por nuestro stand han pasado 600 personas, de las cuales 500 nos han dejado el currículum.
Ah,
entonces yo creo que es un dato muy bueno y muy positivo.
Muy bueno, porque vosotros acudís a un perfil donde hay mucha demanda. O sea, hay mucha demanda, me refiero, de empresas luchando por el talento que vosotros también necesitáis.
Eso es. Ahora mismo estamos en una guerra encarnizada,
sí,
diría yo, de la lucha por el del talento. Muchas veces hablamos con otras empresas del sector y demás y nos encontramos todas un poco en la misma situación. Tenemos más vacantes que candidatos hay en el mercado para cubrir estas vacantes. Vivimos en un mundo de locos, ¿no? Porque por un lado hablamos de las tasas de paro de empleo y por otro lado las empresas no tenemos los perfiles que necesitamos para contratar. Ahí hay un desajuste,
sí,
que en algún momento alguien debería de intentar poner orden.
Sí, sí, desde luego que sí, aquí lo comentamos, porque recuérdanos a grandes rasgos el tipo de perfil que vosotros buscáis, que normalmente son perfiles universitarios, alguna titulación, uh-huh, también de formación profesional, ¿no? Pero las áreas.
Sí, mira, nosotros aquí en EY buscamos casi graduados de todas las titulaciones, diría, porque por un lado para la parte de auditoría, desde gente de administración y dirección de empresas, económicas o todo lo relacionado con el mundo de los negocios. En el despacho de abogados, pues obviamente graduados en derecho o dobles titulaciones. En consultoría nos entra casi absolutamente de todo. Tenemos graduados de todas las ingenierías posibles, medio ambiente, agrónomos, psicólogos, ADES, economistas, periodistas de comunicación, de turismo, tenemos de todo, porque la consultoría es muy, muy amplia y entonces tienen cabida muchísimos perfiles. Y en la parte de estrategia, pues también tenemos perfiles de todo tipo, pero sí, principalmente graduados universitarios.
Graduados universitarios. Y bueno, tenéis una página web y un perfil en LinkedIn a través del cual vais difundiendo esas oportunidades.
Eso es, tenemos una página web, bueno, la dy.com, hay que buscar el país, España, salvo que quieran trabajar en otro país, que desde la misma web también lo podrían hacer. Y luego, efectivamente, a día de hoy te tienes que posicionar mucho en redes sociales, porque nuestra gente, nuestro target, los candidatos que nosotros buscamos, básicamente están en Instagram.
Claro. Ah, o sea, entonces, que habéis incorporado al perfil de búsqueda de empleo en Instagram.
Lo que hacemos es dar a conocer las oportunidades que tenemos, o todos los proyectos o los eventos. Y todo lo hacemos a través, bueno, trabajamos con todas las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con Twitter, con LinkedIn, hasta con TikTok últimamente.
Ah, mira. Pero fíjate, TikTok ha hecho una apuesta también por el mundo del empleo. Casi me sorprende más lo de Instagram, porque TikTok sí que quiere, dicen ellos los que mandan en la red social, que quieren convertirse en el LinkedIn de los jóvenes.
Bueno, han hecho una apuesta y vamos a ver un poco hacia dónde van. También los jóvenes tienen identificados mucho TikTok para un tipo de actividad, Instagram para otro, Twitter para otro. Entonces nosotros tenemos que segmentar qué información ponemos en cada una de las redes sociales.
Claro.
Y no podemos poner lo mismo en todos los sitios. Yo, como me dicen mis hijos, mamá, en Facebook ya solamente estás tú y la abuela.
Bueno, sí. Si te sirve de consuelo, dile a tus hijos que yo todavía continúo en Facebook también.
Claro, yo por temas de trabajo tengo que estar en todas, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ir cambiando y evolucionando en función de dónde está nuestro público.
Claro, claro.
Si nuestro público está en Instagram, pues allá que nos vamos.
Por Instagram.
Ahí, efectivamente.
Pues nada, nosotros tomamos nota que solamente estamos en Twitter y en Facebook, nos vamos a entrar en el mundo LinkedIn e Instagram y TikTok incluso. Bueno, pues sí. Raquel, un placer como siempre. Uy, Raquel, Rocío. ¿Ves?
Nada.
Esto en los primeros programas era un... Yo siempre decía, no eres nadie si no te he cambiado el nombre. Pues mira, Rocío, te ha tocado. Un abrazo enorme y un placer como siempre charlar contigo.
Igualmente.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Madrid directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
Enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, jueves, en el 106 de la FM, undécima jornada en la Liga de Fútbol. Desde las 7:30, Granada-Getafe. Y a las 9:30, Levante-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos por si te interesan. Hay uno de mecanizado por arranque de Viruta.
Tiene una duración de 540 horas teóricas y 80 horas de prácticas. Una vez finalice ese curso, que comienza en noviembre hasta abril de 8 a 1 y media de la tarde, se obtendrá el certificado de profesionalidad. Se requiere tener la titulación de la ESO y estar dado de alta como demandante de empleo.
Hay un curso de operarios de reciclaje de residuos y limpieza viaria.
Del 12 de noviembre al 23 de diciembre se imparte esta formación, impartida en colaboración con Ecoembes, y está dirigida a personas en situación de desempleo en turno de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entre los contenidos se va a aprender la recogida y tratamiento de estos residuos urbanos o municipales, la limpieza viaria y el tratamiento de residuos urbanos o municipales.
Curso de plan de negocio en microempresas.
Del 2 de noviembre al 22 de diciembre se imparte esta acción formativa de 60 horas de teleformación con el objetivo de adquirir conocimientos sobre los componentes y los procesos de creación de un plan de negocio en microempresas.
Y un curso de optimización de la gestión de hoteles,
que tiene como finalidad analizar los departamentos y las medidas de seguridad e higiene de los hoteles para mejorar la gestión. Tiene una duración de 25 horas, se imparte en la Fundación Confemetal del 29 de noviembre al 7 de enero ya del año 2022.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en internet, en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 28 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de una nueva oferta de empleo. En este caso nos ha llamado la atención porque buscan formadores y orientadores laborales del sector TIC, que es otro de esos sectores de los que hablábamos con Rocío, que hay dificultades para encontrar trabajadores. Y yo no sé si ya estamos llegando al grado de especializar tanto a los orientadores laborales por sectores. Vamos a consultarlo con Susana del Pino, que es Project Manager de ADECO Learning and Consulting. Susana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya vamos hacia un mundo en el que los orientadores laborales también estarán especializados.
Bueno, pues así es, en la medida de lo posible, dentro de su rol de acompañar a la persona a mejorar su perfil profesional y a mejorar su carrera profesional, encontrar una nueva posición, cuanto más cerca esté del sector, mejor. Así claro. Es.
Lo que ocurre es que aquí, como hay tan poquita gente en paro, no sé si los orientadores se van a morir un poco de hambre.
Bueno, es cierto que es un buen momento para los orientadores y de todas maneras, dentro de los proyectos en los que estamos nosotros inmersos dentro del sector digital, tenemos siempre un momento de preparación con respecto al proyecto. Ajá. Es decir, hay unos requisitos mínimos para cubrir esta posición de orientador. Cuanto más cerca del sector, mejor, pero hay una preparación también previa importante.
¿Y qué preparación necesitan entonces? En el caso de los orientadores, después hablaremos de los formadores.
Bueno, pues sobre todo conocer bien el sector digital. Tener previamente, en este caso como requisito, y es algo que nosotros tenemos muy en cuenta, que tengan esta experiencia previa como orientadores y que conozcan las herramientas que tienen a su disposición ellos y las futuras personas que ocupan esas posiciones para tener un mejor acceso al mercado laboral dentro del sector digital.
Claro, yo antes, en el inicio de la entrevista, gastaba la broma, porque evidentemente no solamente busca trabajo aquel que no lo tiene, también busca trabajo alguien que lo tiene y que quiere mejorar. Y en ese sentido también la labor de los orientadores laborales está justificada.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y nosotros en los próximos proyectos, y de ahí esta oferta de empleo, el propósito es doble. Por un lado es capacitar a estos perfiles, en este caso del sector digital, tan demandado, y por otro, en los casos que lo requiera, acompañarles y ayudarles a encontrar o a definir un nuevo rumbo de su carrera profesional. Ambos perfiles son muy necesarios y estamos convencidos que va a crecer su demanda.
Y luego los formadores, cuando hablamos de formadores, exactamente, ¿qué tipo de enseñantes buscáis?
Bueno, pues es importante con estos docentes que tengan experiencia profesional en alguna de las áreas en las que van a formar. Me refiero a áreas como desarrollo de software, marketing digital, ciberseguridad. El hecho de que conozca la tecnología en la que va a formar y que pueda trabajar con los alumnos en proyectos y en situaciones del mundo real tiene un impacto relevante en el aprendizaje. Así que el hecho de que sea del sector, que provenga del sector, es importante.
Es importante. Por otro lado, y que tengan un grado de conocimiento pro, digamos, ¿no?
Desde luego, o sea, esta es la base. Si tú has trabajado en el sector y has utilizado la tecnología en la que después vas a formar, esto es fundamental. Por supuesto que les guste formar, que tengan expertise docente, aquí hay una parte vocacional importante y, por supuesto, desde el punto de vista competencial también hay aspectos clave en los que nos fijaremos.
Y todo esto lo hemos dejado entrever en la entrevista, es para trabajar con vosotros, con ADECO, ¿no?
Así es, en ADECO, dentro de la división de Learning and Consulting, que es la división a la que yo pertenezco, pues nos centramos en la formación y el desarrollo de personas. Uh-huh. Y concretamente dentro del área digital, ahora mismo que ahí, bueno, pues antes lo comentabais también en la entrevista anterior, pero hay varios estudios que muestran los miles de empleos que se generarían en España si mejoramos la escasez que ahora mismo tenemos de competencias digitales. Así claro. Que desde ADECO la formación es uno de los garantes de este empleo en las dos líneas que estamos comentando.
Bueno, y a través de vuestra página web tienen acceso a la oferta. Nosotros, además, como vamos a colgar la entrevista, también enlazaremos directamente con ella por si tenemos personas, que seguro que sí, interesadas entre los oyentes de Madrid Trabaja. Así que, Susana del Pino, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
Vamos a repasar noticias de la actualidad con Ana Gómez, con Eva Blázquez. Y empezamos con un despido que considera un tribunal de Madrid, además, procedente.
Sí, y una situación, de hecho, que se dio, bueno, en la pandemia, en especial en esos primeros meses, mucha gente tenía miedo a acudir a su puesto de trabajo, pero esto no era excusa suficiente como para finalmente quedarte en casa. Al menos así también lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ha pronunciado en relación al caso de una trabajadora que fue despedida tras no acudir al trabajo durante los días 25 de marzo y 1 y 6 de abril del año 2020, al comienzo de la pandemia. Ella alegaba que debido a la pandemia no quería poner en riesgo su salud ni la de su familia. Sin embargo, la sentencia entiende que este argumento no es justificable para no acudir al puesto de trabajo, ya que además ella no tenía un riesgo especial ni una situación de vulnerabilidad para quedarse en casa y autoprotegerse de esa forma.
Ana, esto ha dado muchos quebraderos de cabeza.
Es verdad. Cuando he leído la noticia, me he acordado de lo bien que nos hubiera venido conocer esta resolución antes. Pero en cualquier caso, tiene toda la lógica del mundo. No es un caso en el que la trabajadora no tenía una especial situación de vulnerabilidad hacia la enfermedad y luego también la empresa queda acreditado que había puesto todas las medidas preventivas para garantizar que el riesgo fuera mínimo.
Ya. Bueno, y vamos un poquito rápido porque queremos comentar muchas cosas. Esto de llevarse a alguien para que te ayude al trabajo, mal, ¿no, Andrea? A ver si te escuchan. No lo ves, pero también queremos escucharte.
No lo ve y tampoco lo ve el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha establecido que es motivo de despido acudir al trabajo con otra persona que no pertenece a esa plantilla con el fin de realizar las funciones del puesto conjuntamente. Esto se debe a que pone en peligro a la compañía al no estar dado de alta en la Seguridad Social.
Ay, Eva, esto cuando yo era joven era muy habitual.
Pues yo me voy a llevar a alguien para que me dé las clases. Yo me siento allí y ya está. No sé, es curioso, ¿no? Pero bueno, aparte de por lo de la Seguridad Social, obviamente, ¿no? Porque no está de alta y puede tener una inspección y sancionarle. Es que el trabajo, el concepto de trabajo, es lo primero que le enseño yo a mis alumnos. El trabajo tiene que ser personalísimo. Y además es que es una parte del concepto de trabajo que ni siquiera nunca explico, que a partir de ahora lo voy a hacer. Porque claro, yo pensaba que todo el mundo sabía que el trabajo es personalísimo y no lo puedes hacer más que tú. Pero visto lo visto, a partir de ahora voy a empezar a explicar también esta nota del concepto de trabajo.
Claro, pues sí, harás bien porque parece que no todo el mundo lo tiene claro. ¿Cómo? En fin, y ahora hablamos de una situación muy seria, de una persona que fue despedida porque se le acababa el permiso de trabajo en España.
Sí, y el Tribunal Supremo califica como improcedente este despido al terminar su permiso de trabajo y de residencia en el país. El tribunal confirma la sentencia que declaró ya la improcedencia del despido y la empresa se basaba precisamente en extinguir ese contrato por la pérdida del permiso de trabajo. Sin embargo, concluye el tribunal que en estos casos la extinción del contrato ha de ser tratada como un despido improcedente porque no existe la posibilidad de readmisión.
O sea que, Ana, despido es despido, otra cosa es la indemnización que se le dé.
Eso es. Pero una cosa interesante, y es que esta sentencia lo que permite es despedir por causas objetivas, con lo cual da pie a que se pueda pagar 20 días por año trabajado.
Ah, o sea que entonces no hay ninguna novedad, ¿no, Eva?
Bueno, novedad, esto es una tendencia que ya lleva el Tribunal Supremo varios años, pues señalando que los contratos son contratos aunque no haya autorización de residencia y trabajo, con lo cual tienen todos los elementos, ¿no?, de si despides, si extingues, en cuanto a las altas, en cuanto a las prestaciones, un poco viene siempre en esa línea, independientemente que, claro, obviamente, Eva, no puede ser nulo.
Muchas gracias, Eva. Hasta la semana que viene. Gracias, Ana. Hasta la semana que viene. Es que nos marchamos, que están aquí ya los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana a las 3 te esperamos. Hasta mañana.